Estos días se cumplen exactamente 500 años del inicio de una de las grandes gestas de la humanidad. 500 años de la partida de Magallanes y Elcano desde Sanlúcar de Barrameda. Al mismo sitio volverían, más de 2 años más tarde, solo unos poquitos de los más de 200 que zarpaban en 1519. Volvió, de los dos, solo Juan Sebastián Elcano. Aquellos pioneros son, entre otras cosas, los padres de la globalización. Manuel Lucena Giraldo, catedrático del CSIC, lleva bastante tiempo estudiando qué ocurrió y lo que supuso esa primera vuelta al mundo.
Los 3 meses que tardan en cruzar el inmenso Océano Pacífico son el centro del relato mítico del viaje y constituyen una hazaña de navegación absolutamente extraordinaria. Podríamos pensar en ir a la Luna y volver, ¿no?
Para Lucena Giraldo, el relato de la aventura del Cano y Magallanes no ha llegado hasta nuestros días tal y como sucedió.
Hay que distinguir la historia hecha por profesionales, de las historias. Las historias son las ficciones, son las novelas, y desafortunadamente en este sentido, la fuente fundamental, el relato fundamental del viaje de circunnavegación lo hizo Pigafetta, que evidentemente estaba allí por Magallanes, y que recrea esas ideas perjudiciales contra Elcano y contra la oposición española en esto.
Este aniversario es una oportunidad perfecta para descubrir cómo sucedieron las cosas realmente.
Espléndida oportunidad para separar el grano de la paja, para quitarnos de encima estereotipos y para recuperar la historia global de España que hay detrás de un acontecimiento que no solo marcó época, sino es que construyó el mundo del futuro hasta hoy mismo.
Es lunes, toca Historia, con mayúsculas, con Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, cuéntame, preparativos, ¿cuántos barcos fueron? ¿Cuánta gente?
Pues mira, Ángel, tenemos a 239 personas, tenemos más barcos que la propia expedición de Colón, estamos hablando de 5 barcos. El mayor de ellos tiene, el San Antonio, unas 120 toneladas. Para que los oyentes se hagan una idea, el Juan Sebastián Elcano de nuestros días tiene unas 3.600 toneladas. Es decir, que eso nos da un poco la amplitud de la gesta. Estamos hablando de poco más casi que un barco de recreo de cierto tamaño. Se firman unas capitulaciones, lo mismo que las capitulaciones de Santa Fe, las capitulaciones de Valladolid en este paso, pues que le conceden a Magallanes pues el cargo de gobernador, de adelantado de las tierras que se descubran. Y en las vacaciones ya hablamos un poco del preprimer paso, que fue la salida de Sevilla, y cómo pues toda la logística, todos los víveres, etcétera, van llegando al barco, a los barcos, hasta el momento que estamos conmemorando ahora, en el que ya no hay vuelta atrás. Se está abandonando España, se va a lo que va a ser la gran epopeya de su tiempo, está comenzando la primera circunnavegación del mundo.
Todo lo financió el emperador, Carlos I. ¿Por qué? ¿Por qué este viaje era tan importante?
Pues vamos a decir que la monarquía española es muy consciente de la importancia de conseguir una ruta a las Islas de las Especias, a las Molucas, en un momento en el que el mundo ha quedado dividido en dos. Digamos que es algo casi parecido a lo que sucedió en la Guerra Fría. El Tratado de Tordesillas, Bulas Alejandrinas, etcétera, han dividido el mundo en dos partes. Una parte, digamos que la parte occidental, que incluye la mayor parte de América, ha quedado para España, pero toda la parte de lo que podría ser África, que también coge lo que va a ser el germen de Brasil y que cierra el camino a esas Islas de las Especias, ha quedado en manos de Portugal. De tal manera, la posibilidad de, utilizando un recorrido que siga una ruta que sea española, llegar a esas especias, que algún oyente pensará, bueno, pues las especias no son tan importantes. En ese momento las especias tienen un valor económico fundamental y son uno de los bienes más preciados, pues es visto pues por la monarquía pujante de Carlos V, que no está sino empezando su reinado, pues como una oportunidad de primera magnitud.
¿Cuáles serían los momentos que hayamos sabido de mayor dificultad de aquellos años?
Pues mira, Ángel, le podríamos dar la vuelta a la tortilla y decir qué momento hubo que no fuese de mayor dificultad. Manuel Lucena citaba uno que es especialmente dramático, esos 3 meses en los que la calma de ese Pacífico, en el que no se ve tierra, el hambre, el escorbuto, en el que parece pues que claro, pues que las ratas ya eran un bien tan escaso como preciado. Pero antes piensa en atravesar lo que se va a convertir el Estrecho de Magallanes, las vísperas, el invierno antártico, vamos a decir que lleva a las primeras rebeliones, a las primeras ejecuciones, al abandono de algunos de los comandantes en tierra, y pone de manifiesto hasta qué punto aquella gesta estaba poniendo a prueba a los hombres que participaban. Pensemos en la muerte dramática de Magallanes, la batalla de Matcán, y cómo Elcano, el gran marino, va a conseguir llevar adelante la vuelta para cerrar la circunnavegación huyendo de los portugueses y de las autoridades portuguesas para volver hasta Sanlúcar de la Barrameda. No hay día en el que no podamos pensar en unas circunstancias dramáticas e imposibles.
Casi me has pisado la siguiente. ¿Cuándo el segundo, Juan Sebastián Elcano, se convierte en el primero?
Pues mira, digamos que toda la parte segunda del viaje, podríamos denominar, desde las Islas de las Especias, Magallanes muere el 27 de abril del año 21 en esta batalla, muy poco después Elcano ya es el comandante, el 8 de noviembre se está en las Molucas, Elcano ya está al mando y él es el que va a liderar quizás la etapa más complicada de la navegación en un sentido, que es lo que decía antes. No solamente se trata de demostrar pericia marinera, y estamos hablando de salir prácticamente de Nueva Guinea para llegar a Sanlúcar, sino también del liderazgo que hace falta para escapar de esa amenaza que suponía caer en manos de los portugueses. Y Elcano ya se ha demostrado en toda la peripecia hasta aquí un poco como el enfant terrible de la expedición. En algunos momentos ha sido rebelde, pero desde luego Magallanes sabía que esto no iba a salir si no era contando con Elcano. Y Elcano es el único que tiene todo a su favor para rematar la faena en la que se habían embarcado. Nunca mejor dicho.
Yo me imagino, estamos hablando de la llegada, porque es lo que se conmemora, 500 años exactamente hace unos días, pero yo me imagino el dramatismo de la vuelta, cuando un día apareció por ahí, por la desembocadura, un barco cochambroso, con cuatro gatos, uno de ellos Juan Sebastián Elcano, que volvían a Sanlúcar.
18 gatos de 239, que se dice pronto, un barco en unas condiciones absolutamente dramáticas. Hubo que remolcarlo hasta Sevilla y desplazar hacia el barco rápidamente embarcaciones con víveres, pero es que el barco ya no se sostenía literalmente en pie. Y la descripción de esos 18 espectros, apenas seres humanos, que desembarcaron portando cirios pocos días más tarde ya en Sevilla, la peregrinación hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, todo ese momento dramático recoge que es que eran los últimos supervivientes de una auténtica epopeya. Y la inanición, lo que habían pasado esos hombres, es difícil de poner en relación con ninguna otra gran aventura marinera de la historia de la humanidad, o como también decía Manuel Lucena, transmarinera, digamos que espacial.
Por cierto, permíteme, ya que hemos citado al profesor Lucena Giraldo, se celebran desde hoy hasta el miércoles en el CaixaForum de Madrid clases magistrales con este título: Abrazar el mundo, la primera circunnavegación de Magallanes Elcano y la globalización acelerada. La verdad es que el título es fantástico, lo de abrazar el mundo en el CaixaForum. Desde hoy han empezado hasta el miércoles. Oye, eso de abrazar el mundo, ¿por qué se puede considerar la primera globalización?
Pues mira, yo pienso que podemos considerar desde luego a los que completaron la hazaña los padres de la globalización, porque es que incluso físicamente es la primera vez, aunque ya se supiese que el mundo era una esfera, no era plano, no se temía llegar a una cascada y que todo se acabase allí, pero es la primera vez que es que el ser humano, vamos a decir, que consigue abrazar con sus fuerzas, con su capacidad física y con su inventiva, ese mundo, ese espacio que nos ha sido dado. Y por primera vez podemos decir que la acción del ser humano, a través de la acción de la monarquía española y a través de la gesta que culmina Elcano, es una acción globalizadora, que todos los puntos del orbe se ponen en relación. Y no podemos olvidar una cosa, y hay que decirlo sin triunfalismo, pero el centro de esa primera globalización es España. Y desde luego podemos decir, por lo tanto, que estamos ante los padres de la primera globalización y que está por llegar en la historia de la humanidad algo que replique la importancia por todo lo que supuso de cambio de cómo nos veíamos los seres humanos a nosotros mismos, de cómo entendíamos nuestras relaciones, la importancia para el comercio, para la economía. Es un antes y un después, y hay pocos antes y pocos después tan importantes como este en la historia mundial. Y por cierto, aparte de este ciclo de conferencias que dices, magnífica exposición, también inaugurada recientemente por los fenómenos del Museo Naval.
En el Museo Naval, sí.
Vale. En el Museo Naval, que esa es una de, ese es un museo que siempre hay que ir a ver, sí. Pero ahora que está esta exposición en marcha, más si cabe.
Emilio San Francés, clase de historia, como todos los lunes. Gracias.
A ti siempre, Ángel.
Chao, Emilio.